Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Muy buenas Linuxeros, muy buenas Linuxeras. Vamos a estar hoy en un directo y por eso te lo digo ya que bienvenido a otro directo de estos que he hecho a lo largo de los años y que la verdad es que no me lo he preparado mucho. Suelo ser bastante escueto a la hora de organizarme y lo que vamos a hacer es estar una horita aquí disfrutando de un directo con software libre, con servicios de software libre y donde vamos a comentar pues cómo he hecho este streaming, preguntas de los oyentes que me han dejado, alguna otra anécdota que me ha pasado, me acaba de pasar una hace 5 minutos y bueno, ya estés en trayecto, haciendo deporte o en tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 131, el especial directo con software libre. Recuerda que este audio, si me estás viendo en vídeo en directo, lo vamos a tener en el audio de Podcast Linux. Voy a intentar explicarme bastante bien para que no haya ningún problema. Y lo que sí, si me estás oyendo desde el podcast, recuerda que en las notas del programa te voy a dejar el vídeo por si queda algo que no he explicado bien o quieres ver alguna cosa que comento que te quede alguna duda. Lo primero de todo, pues agradecerte que estés ahí. La verdad es que para mí es un placer poder disfrutar de todo esto y un poco tirarme a la piscina. Muchísimos de los programas que hago son para aprender un poquito más, para conocer algo que no controlo y que, bueno, a base de organizarme el programa, de tener que aprenderlo, de tener que transmitirlo, nunca mejor dicho, pues uno hace el esfuerzo y gracias a ello, pues yo por lo menos voy aprendiendo y así también comparto las dificultades que he tenido, por dónde he ido para solventar las principales dudas, que creo que es lo más importante con esto de la divulgación en este sentido del software libre y de GNU Linux. Entonces, lo primero que voy a hablar, y creo que ya algunos me lo han preguntado, es que si iba a comentar cómo estoy haciendo este directo. Este directo lo estoy haciendo desde mi máquina. Voy a ver aquí si pongo para que sepan qué máquina tengo. Vamos a pasar a otra escena. Y aquí, control más, yo creo que se va a ver un poquito más. Perfecto. Y aquí, esto está muy bien porque esto lo que hace es que no salga mi alias, mi usuario. Bueno, siempre he sido muy reticente y siempre lo he borrado de todos lados. Aunque igual ahora va a salir un poco con NeoFetch, voy a meterlo de nuevo para acá y voy a sacarlo aquí porque no me gusta mucho que salga, la verdad. Es igual una tontería para algunos, pero bueno, yo creo que bueno. Bueno, ¿desde qué máquina estoy yo retransmitiendo? Hace cosa, pues ya de un año, prácticamente, cambié de sobremesa y como ves estoy con lo que es un AMD, un Ryzen 5 3600 con una tarjeta gráfica dedicada, la RX 5500, mucho antes de que se viniera el desplome y que, bueno, comprarse una tarjeta gráfica sea, bueno, misión casi imposible por cómo se ha encarecido todo, la verdad, Y eso que he estado oyendo que los discos duros se pueden encarecer también, los SSD, sería un fastidio, la verdad, porque esto a muchos que amamos, lo que es cacharrear un poco, pues hasta de segunda mano es muy complicado. Pues bueno, pues con eso tengo dos monitores. Tengo un monitor, es el que lo voy a poner aquí ahora. Este de aquí es el que estoy proyectando y lo que estoy haciendo es elegir este monitor, en mi caso el derecho, para que haga el directo desde ahí. Y en el izquierdo, que ahora lo voy a pasar, a ver por aquí, lo que voy a hacer es también eliminar aquí la captura para que no se vea tanto. Aquí yo creo que es más sencillo. Pues aquí es lo que tengo, redes sociales, tengo algo de Telegram y como ven aquí tengo todas las escenas donde puedo ir poniéndolo y voy pasando de una a otra para que pueda bueno, hacerlo lo más, vamos a ponerlo por aquí, lo más, bueno, lo mejor posible, hacer un directo que sea dinámico, que pueda pasar de uno a otro, que pueda salir yo. Yo esto también puedo mover un poquito la webcam para que los que me estén oyendo del podcast, pues tengo mi escritorio con bueno, las ventanas que voy requiriendo para que lo vean y además bueno, mi webcam en pequeñito para salir hablando, que siempre está eso bastante bien. Tengo dos escenas con webcam. Y ahora no podría ir a ajustes porque creo que esto se rompería el tono. Quiero tocarlo, pero sí he hecho ya algunas copias, algunas pantallazos. Y voy a ponerlo por aquí, a ver si sale por aquí, de cómo tengo. Y así lo ven ustedes, cómo tengo puesto mi configuración de OBS. OBS Studio, la verdad es que está bastante bien. Es muy fácil. Lo que hacemos son escenas, que son cambios de pantallas, digamos. Pues en una pongo la webcam bien grande, en otra solo el escritorio, en otro el escritorio con la webcam pequeñito. Y dentro de cada escena, pues voy poniendo las fuentes, ¿no? Las fuentes, pues en esta de aquí lo que tengo puesta es una captura de pantalla y lo que es el dispositivo webcam para que se vea. Por cierto, me pasó ahora mismo un trastoque que se veía que parpadeaba y al final corriendo lo solucioné porque además de ir a 50 hercios la webcam, tienes que ponerlo a 25 frames por segundo para que vaya bien. Bueno, pues eso es lo que he hecho. Y aquí, como bien, vamos a ir pasando de una a otra. Lo que tengo es la general. Y aquí tengo en OBS grabar automáticamente cuando se transmite. Por si falla la grabación, por si Pertub, que es lo que estoy utilizando, el servicio que estoy utilizando, falla un poquito, pues siempre tengo una copia de seguridad en local para no quedarme, que al final pierda esta sesión. Yo creo que eso es interesante. También vamos a ver qué tengo, a ver si me puedo ir por aquí. Bueno, también de aquí, que esta es la configuración de Pertub, saco tanto la URL, la dirección para poder emitir en directo y la clave de transmisión en vivo. Aquí es un poco raro porque sobre todo en YouTube, vamos a hablar de YouTube, te permite que esta clave siempre sea fija a menos que tú la cambies. Aquí en Pertub tienes que generar primero la configuración para hacer una emisión en vivo y cada uno te da una clave de retransmisión en vivo. Es un poco complicado porque no puedes darle a emitir y ya está. Y si tienes algún problema con la emisión y quieres empezar de nuevo, vas a empezar también desde otra dirección que te dé Pertub. Esto a ver si se soluciona y tener, como tiene YouTube, un enlace único que es LIF, ¿sí? Y a partir de ahí, pues con tu nombre y cuenta pones barra LIF y ahí ya puedes ver todos los directos. Por cierto, yo he utilizado Qtik, no sé si lo conocen, lo voy a poner aquí para que le echemos un vistazo. Qtik es, lo vamos a poner por aquí, vamos por allá, aquí está, vamos a moverme un poquito aquí. Bien, Qtik es un generador de URLs acortadas, de estas que todos tenemos, pero que es el software libre. Y está muy bien. La verdad es que yo lo he utilizado en varios momentos para generar bueno, URLs cortas y que faciliten, porque tengo algunas que es muy complicada. Hice una que sea Qt directo, donde, como aquí pueden ver, lo digo para lo de los podcasts, tiene la URL de Pertub, que es muy, muy, muy larga, la verdad, y es muy complicada. Lo ven como por aquí ya está. Y lo gracioso es que en Twitter me han dado problemas. Me han dado problemas y no sé por qué. Me dicen que es una dirección. Voy a quitar esto de aquí. Es una dirección que puede contener algo malicioso. Me llamó mucho la atención porque no lo he podido compartir. En Mastodon sí. Y la verdad es que está muy bien. Qt, si quieres utilizarlo, si eres de los que intenta sacarle partido al software libre y siempre quieres utilizar servicios libres, pues un acortador de URL es Qt. Lo voy a dejar todo en las notas del programa y también cuando finalicemos este directo, en el vídeo también, las notas del vídeo, lo vamos a dejar. Bueno, pues estábamos aquí comentando el tema del directo. Como ves, ahora en ajustes, en emisión, pues ponemos el servidor que es, ponemos que el servicio sea personalizado, ponemos el servidor para DevTube, que es lo que estoy utilizando yo como Pertub y que va muy bien y puedes emitir en directo, está muy bien. Y aquí tenemos la clave de retransmisión que hay que ponérsela. Lo malo en Pertub, que no se hace en YouTube y supongo que los otros tampoco se hará y que mejorará con el tiempo, entiendo yo, es que te hace una clave para generar para cada retransmisión, no una por defecto que cuando tú le des ya te genere bueno, un directo sin tener que enlazarlo primero desde Pertub. Pero bueno, pero está muy bien. Hace tiempo hacer un directo de vídeo con software libre, con servicios libres, yo me acuerdo de Maratón Linuxero, pues tenía sus quebraderos de cabeza. Era más complicado. A día de hoy, gracias a Pertub, que lo primero de todo te digo que lo utilices, porque está genial, es un servicio federado como Mastodon para alojar vídeo como YouTube, digamos que es el software libre de YouTube, y que hace poco hicieron un crowdfunding para poder dar este servicio, el servicio de retransmisión en vivo, el de streaming, que la verdad que está muy bien, ¿eh? Hace años, como decía antes, con el tema de Maratón Linuxero, bueno, intentar hacerlo todo 100% software libre era complicado, se podía hacer, pero era muy complicado. Y ahora, gracias a Pertub, tenemos una facilidad increíble a la hora de hacer emisiones en vivo. Vale la pena, está muy bien, funciona de maravilla y para muestra un botón. Creo que por ahora va esto fenomenal. El que no va tan bien soy yo, que con el tiempo me sigo poniendo nervioso en los directos. Y mira que lo estoy disfrutando mucho, ¿eh? Pero lo noto, lo noto. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a darle otro. Bueno, el tema de la salida. El bitrate de vídeo, esto es muy importante, dependerá mucho de lo que tengas tú como ordenador, tanto el CPU como la gráfica que tengas. Necesitamos casi sí o sí gráfica dedicada si queremos hacer algo interesante. Y ahora mismo a mí me dice... además me lo dice OBS Studio que estoy consumiendo el 7% de lo que es la CPU y que estoy enviando la emisión a 2600 kilobytes por segundo. O sea que va muy bien, está en verde, te explica todo eso. Y que llevamos unos 17 minutos de directo, que con esto que puse unos minutos anteriores para ver que iba bien la emisión, pues genial. Voy a revisar Telegram por aquí para ver si alguien me dice algo. Me comentan por aquí que dice: no puedo dejar comentarios, no tengo cuenta en Mastodon o Pleroma. ¿Hay otra forma de comentar? Pues me da la sensación que no. Es otro de los handicaps que tenemos con respecto a YouTube. ¿Qué pasa? Que de YouTube casi todo el mundo tiene una cuenta. Y mucha gente pues, lee muy fácil hacer seguimientos de YouTube. Aquí, pues, tiene que estar dentro del Fediverso, no solo en Pertub, pues estar en otros, en Mastodon. Esto me lo acaba de comentar Yoyo, que siempre tenemos un grupito y cada vez que hacemos algo yo siempre voy ahí para que me digan que vaya todo bien y que va todo viento en popa. Pues es una de las cosas más complicadas, ¿no? Y ahora termino de comentar esto y voy con ese melón que es muy importante. Esto de servicios libres y servicios privativos. ¿Dónde nos tenemos que mover y dónde no? Yo, por cierto, hoy lo estoy haciendo porque me llama mucho la atención hacerlo todo con servicios libres. Me parece extraordinario. Bueno, después de audio, si hay algo que tengo que destacar es que la frecuencia de muestreo yo la tengo en 48.000 kHz, pero no se necesita. Normalmente lo tenemos a 44.100, es lo que viene por defecto, pero yo utilizo el servidor Jack y siempre que he trabajado con 48.000 kHz me parece que está mucho mejor que cuando lo pongo a 41. Son cosas que yo desde hace años haciéndolo y ya lo configuro así. No hay más que lo miquis que soy yo muchas veces. ¿Vale? Y nos faltaría el tema de vídeo. Tengo la resolución de salida a 1080 y el filtro de escala bicúbico escalado fino. Y en valores comunes de FPS a 30. Esto lo acabo de cambiar hace poco porque me estaba dando el típico desde la webcam media hora antes de empezar, lo típico nervios ¿qué pasa aquí? Me estaba saliendo la webcam como gelatinosa. Esto yo lo he comentado muchas veces, lo había solucionado pero ahora me está dando problemas otra vez, y donde lo solucionaba yo pues yo no lo he conseguido, que es dentro de la configuración de lo que es la fuente de captura de vídeo de la webcam. Y al final he visto que por medio de dentro de un parámetro lo pongo a 25 frames por segundo, que con eso va más que perfecto una webcam. Por cierto, la mía es de 720. Mira que en el cole tengo de 1080, la iba a traer, pero al final la he dejado así para ver. Y como me ven aquí, pues tengo dos lámparas a izquierda y derecha. Gracias a Boro, que vi su set de grabación y emisión y está bastante bien. Y me he puesto, él tiene uno central, yo me he puesto dos a izquierda y derecha. Y son lámparas de IKEA de los de 10 euros, estas que se acoplan a la mesa por unos tornillos que se va poniendo. Y le he puesto unos difuminadores de AliExpress, muy sencillo, y unas bombillas, estas son yo creo que son de 6 vatios, le puse una de 9 vatios y casi me quedo ciego porque lo tengo también cerquita, lo tendré a 1.5 metros y son dos, también tengo una arriba, ¿no? Y bueno, aquí se ve un poco mejor, ¿no? Si apagara alguna, si no tuviera solo la que tenemos todo encima de en el techo, no se me ve tan bien, y así yo creo que se me ve un poquito mejor, la verdad es que gano un poco, pero he tenido que bajar de vatios porque había algunas que es que directamente estaba chorreando de sudor y salía un poco hasta ya quemada la imagen, o sea que en ese sentido pues he ganado también, y ahora que llega el verano ríete si quieres hacer una cosa esto. Pues bueno, yo creo que hasta aquí ya tenemos todo lo que es la configuración de OBS Studio. Cómo me saco una cuenta, que yo la tengo en DevTube, y a partir de ahí, insisto, lo voy a dejar todas las notas del programa para que no se pierdan. A partir de ahí te sale para ir en vivo, copias el enlace. El primero, el de la dirección, siempre es el mismo, pero el segundo, el de la llave, pues es dependiendo de cada emisión. Abrimos el velón. Queremos hacer emisiones en directo. ¿Nos pasamos a servicios libres o nos pasamos a servicios privativos? Hace poco en Linux Express yo saqué este tema y yo tengo mi postura. Ahora lo estoy haciendo con servicios libres porque, insisto, me llama mucho la atención de que podamos hacerlo de esta manera y que le saquemos partido al software libre y veamos que es potente y eficaz. Pero es verdad, me lo acaba de decir yo, oye, si no tengo una cuenta aquí, no voy a poder comentar y me quedo a dos velas. Y hay muy poca gente que está en esos servicios libres. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a los servicios privativos con la excusa de que vamos a tener más audiencia? Más audiencia en el sentido de no creerme mejor o peor por tener a más gente que me sigue en el directo, sino porque voy a poder también divulgar más. Y además voy a divulgar en sitios donde el software libre no resuena tanto con respecto a otros sitios de servicios libres donde la gente ya, digamos que ya comulga con este tema. ¿Qué hacemos? Y yo siempre tengo el corazón partido, ¿eh? Como lo mismo, Telegram. Telegram es privativo. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de Telegram porque Telegram es privativo y nosotros abogamos por el software libre? ¿O estamos de Telegram porque hay mucha gente que también puede encontrar esa sintonía con el software libre y empezamos ahí a promulgar, a dar a conocer, a hablar de software libre? Es un dilema que nunca, bueno, a día de hoy, cada vez me gusta más el software libre, cada vez intento utilizar más el software libre, cada vez miro más dentro de los servicios y los programas qué licencia tienen y si es software libre me siento como pez en el agua y si no lo es, busco una alternativa. Pero es verdad que a la hora de divulgar, Boro lo comentaba, Boro tiene directos en YouTube donde tiene un montón de seguidores, donde hay un montón de seguidores que le dicen y le agradecen que gracias a él están utilizando ahora mismo Genio Linux y el software libre y han entrado en esa, bueno, en ese conocimiento más allá de lo técnico que es el Genio Linux, sino lo ético. ¿Qué hacemos? Nos pasamos a uno, no entramos por este motivo y yo sigo creyendo que, hombre, lo mejor es, si se puede, estar en los dos sitios. Y en ese sentido yo creo que puede ser bastante interesante poder estar ahí. Para mí es fundamental tener uno y otro. Y yo creo que esto puede estar muy bien. Vamos a ver qué ha pasado aquí, porque ahora OBS Studio me comenta que acaba de tener una caída y voy a mirar aquí en el directo a ver qué ha pasado. Pues por ahora estamos bien. Vamos a ver, lo que pasa es que me dice que estamos en... Pues no, pues se acaba de caer, señores. Pues bueno, pues vamos a ver si intentamos seguir. Yo voy a seguir con la emisión que está grabando y ya veremos a ver qué pasa después con este tema, pero bueno, pues parece que se ha caído. Pues bueno, de todos modos yo el vídeo sí lo voy a seguir grabando y lo voy a dejar en lo que es YouTube, también lo dejaré en YouTube y también lo dejaré en lo que es Pertube, para que hay una alternativa. Yo utilizo la alternativa de software libre y si no, bueno, pues me voy a la privativa y cada uno que elija. Lo que sí es verdad es que desde OBS pues tenemos esas posibilidades. Pues bueno, seguimos andando. Sí, ya me dicen por aquí, yo dice se cortó, pone este directo ha terminado. Pues sí, pues la verdad es que sí. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pues cosas del directo. Yo voy a seguir y después lo voy a comentar. Lo siento los que estuvieron en directo, lo verán en diferido. Y algo ha pasado que se ha perdido la emisión. Y no sé ahora si es de OBS, si es del internet que tengo en casa, que parece que no ha habido problemas en principio, o del propio Pertube. No lo sé. Yo he visto que hay gente que sí ha tenido alguna vez algún corte, pero insisto, no sé si es de Pertube. Vamos a seguir con el falso directo, ahora nunca mejor dicho, y vamos a irnos a las preguntas. Ya me están diciendo, DJ informático, aquí viéndote desde la tablet. José Jiménez me comenta, estoy viendo tu directo, pero ahora mismo no tengo acceso a mi cuenta de Mastodon. Es un problema. Te quería comentar que el tema sobre Qt es un servicio de devs. Pues está muy bien. Muy interesante. Qt, utilícelo. Y Frank me acaba de comentar. Dice, Juan, se cortó. Parece, confirma. Sí, pues se ha cortado. Le voy a poner. Se ha cortado. Seguimos en falso. Directo. Pues menos mal que he estado aquí al quite de poner graba también, por favor, OBS Studio. Esto puede ocurrir y nos ha ocurrido muchas veces, o sea que no pasa nada porque... Dice aquí Yoyo, dice eso en YouTube y Twitch no pasa. Pues a mí alguna vez me ha pasado en YouTube tener una caída y sí y la recoge otra vez, ¿no? La caída. Pero bueno... Aquí estamos con el tema de Pertuk, que creo que va a mejorarse bastante. Y aquí. El problema es que cuando desconecta OBS Studio, intenta conectar a Pertuk, entiende Pertuk que ha finalizado ese vídeo no está en emisión y por lo tanto pues no se puede. Bien, había hecho algunas preguntas para el directo para que me facilitaran un poco esta horita la que vamos a tener y había hecho algunas preguntas. Me han dejado preguntas en Twitter, me ha dejado preguntas en lo que es también Telegram y voy a ir a Telegram donde me han dejado varios comentarios y vamos por aquí. Aquí me ha dejado varios. Vale, aquí me dejaron dos. Por ejemplo, David Marsal me pregunta, pues estaría bien saber cómo te organizas para poder dedicar el tiempo que le das al proyecto. Algunas horas planificadas día a semana para investigar, editar, grabar. ¿Algún libro o medidor para conciliar con la pareja? Bueno. Vamos a empezar con la pareja, con Marta. La verdad es que Marta a mí me facilita muchísimo todo esto que me gusta a mí. La verdad es que ella me anima mucho a seguir con el proyecto, le gusta mucho. Ahora mismo está haciendo un curso de QGIS, que es software libre también. Y bueno, la primera vez ya me llamó, mira QGIS, que es software libre, que también está en Linux, que parece que funciona bastante bien. Y que es lo mejor que hay en el sector y todo esto. Y la verdad es que a mí me alegra que siempre ella pues, me anime, me apoye. Y todas estas horas que quito, cuando son de quedar con alguien, suelo quedar sobre todo los fines de semana. Viernes por la tarde, que ya no trabajo, sábado o domingo. Entonces, pues es tiempo que le quito a ella, porque evidentemente ese tiempo pues solemos estar haciendo cosas, pero muy bien. Ella ahora mismo se ha ido a pasear a Kala, nuestra otra perra después de que perdiésemos a Kira. Y bien, la verdad es que me apoya en todo y hasta me pregunta y hasta los escucha. A veces ella los programas dice que no los entiende muchos, pero que le gusta oírme. Pues bueno. El amor, que es ciego. Y después, de lunes a viernes, yo sí me levanto un poquito antes. Yo normalmente me levantaba a las 6:30, porque tengo que estar a las 8 en el trabajo, y a las 7:30, pues me gusta salir con tiempo, en 20 minutos llego al trabajo y no me gusta correr, ni mucho menos. Entonces, normalmente antes me levantaba a las 6:30, y de 6:30 a 7 tenía esa media horita, que me venía a mi despacho, todo apagado, me cerraba aquí y tenía esa media horita. Pero no le estoy sacando mucho partido, la verdad, esa media hora y también me quedaba muy justo para subir al trabajo. Y ahora, de lunes a sábado, me levanto a las 5:30 de la mañana, prácticamente, no me cuesta levantarme, la verdad. voy al ordenador, estoy aquí en mi despacho, que pueden ver desde el vídeo, yo no puedo decir desde el directo, y a partir de ahí, bueno, estoy una horita y cuarto, pues entre cacharreando, poniendo cosas en redes sociales, mirando, bueno, pues haciendo eso, esa horita y media. No me cuesta, la verdad. Me voy a acostar pronto. Antes, a las 10, yo ya suelo ir para la cama y no suelo trasnochar. Antes trasnochaba un montón y me costaba hace muchos años, pero ya lo hago. Entonces, entre esas horas entre semana y el fin de semana alguna horita más, pues yo saco ese tiempo para mirar cosas, retuitear, seguir redes sociales, indagar un poquito, más o menos. Porque después ya en el día y por la tarde, pues me es imposible, cada vez menos. Por las tardes ahora ya tengo que estar con mis padres, ayudándoles en casa de mis padres. Y que va, esas tardes que tenía antes un poquito más llevaderas, ahora me es imposible. Vamos con más cosas. Vamos a Twitter. Creo que en Twitter me dejaron varios. Vamos a Twitter aquí. Aquí y aquí vamos a ver todo lo que me han comentado. Mi madre la gente. Siento que los del directo se hayan quedado a dos velas. Más, peor me he quedado yo. Pero bueno, son cosas que suceden, ¿eh? Yo ya, en este sentido, no me preocupa. Antes me ponía tan nervioso. Recuerdo que antes me costaba mucho. Cuando algo no me salía bien, no sé si tú eres de esas personas que cuando algo se trunca, me cogía unos cabreos. Y ahora, no sé, si será la edad, que ya picó los 47 y uno está un poquito más tranquilo en este sentido. Vamos a ir por aquí y voy a comentar lo que me han dejado en Twitter. Me han dejado varias y aquí ya estamos llegando, perdón, pero entre que se chafó el directo y todo esto, uno bueno, lo ha cogido aquí. Aquí ya llego aquí. Muy bien. Perfecto. Primera pregunta. Me la hace Jorge Lama. ¿Aplicaciones para educación y para profes? Me pregunta. Para educación y para profes. Fíjate, lo que yo creo, Jorge, que es más fácil hacer, sobre todo para el profesorado, es intentar que se metan en LibreOffice, ¿no? En todo lo que es edición. E intenten desterrar cosas que Microsoft Office, por ejemplo. En mi colegio, a la gente que está muy metida ahí, le cuesta muchísimo cambiar. Lo que sí hemos hecho nosotros en todos los ordenadores, en el centro, todavía tenemos ordenadores con Windows, pero tenemos bastantes ordenadores con GNU Linux. Tanto en las clases como en un aula de informática, que está destinada a desaparecer porque cada vez entran más dispositivos en el aula. En el colegio tenemos Chromebook y tenemos tablet de Android y también tenemos iPad en infantil. Estoy con entre comillas, entiéndame, estoy con todos los enemigos. Pues espero que no me vean en el colegio y se crean que lo digo en serio. Y siempre ponemos LibreOffice en todos, ¿no? En todos los dispositivos que son los ordenadores. Y hay gente que todavía le sigue costando por el tema después pasarlo, porque se hacen un lío a veces, porque estamos, ¿no? Casi siempre muy acomodados a los programas que solemos utilizar. Yo creo que en educación lo principal, ¿no? Es tener una suite de ofimática libre. Y eso sí que cuesta mucho. Y después, yo diría que, por ejemplo, en tema de navegación con Firefox, la gente está más contenta porque le va un poco mejor. Digo navegación muy digamos, básica, ¿no? De ir por aquí, ir por allá. Ahí es más fácil, ¿no? Pero la gente le cuesta mucho cambiar de hábito. Es uno de los grandes problemas que tenemos en el software libre, ¿eh? Y Alfredo, Antón, enlazo la pregunta porque me dice cómo hacer una buena transición de otro sistema a GNU/Linux. Pues mira, en el colegio no lo hemos hecho del todo, conviven muchos sistemas operativos, pero sí en el momento que pusimos. Yo creo que se tiene que dar tres aspectos. Informar, formar y acompañar. Informar, yo creo que tú no puedes hacer una transición a un sistema operativo sin dar a conocer lo que es y las bondades que tiene GNU/Linux. Lo digo a la hora de hacer transiciones, entiendo yo, Alfredo, de un entorno, ¿no? No personal, ¿no? No es que yo ahora, quiera indagar sobre GNU/Linux y cambiar yo poco a poco, sino, bueno, una empresa, un colegio, una institución. ¿Cómo lo haríamos? Yo primero informar, después formar. Después de informar, se va a hacer esto, lo vamos a hacer de esta forma, va a funcionar así. Formar, para que vean que la transición, que se puede ir haciendo poco a poco, primero en sistemas operativos privativos con programas libres. Yo siempre creo que es bueno también empezar con lo que son archivos libres también, empezar a utilizarlos, programas libres, y a partir de ahí hacer un cambio. Es más lento, igual hay sitios en los que requieran hacer el cambio muchísimo más rápido, pero esa sería la forma menos dolorosa para alguna gente de cambiar. Si vamos a cambiar, pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es informar del cambio que hacer, formar a los formadores que van a hacer el cambio, los técnicos que van a estar ahí también, formar a la plantilla, digamos, que vaya a hacer el cambio, al alumnado, si es un colegio, a las familias también, ¿no? Sería interesante. Y después acompañar, después ir viendo en el día a día. Y yo creo que hay cosas que han funcionado y funcionan muy bien y son un ejemplo a seguir, como es, por ejemplo, Yurex, ¿no? Esto lo enlazo con las dos preguntas anteriores. Y ahí siguen, como bastión a veces, ¿no? Porque a veces han tenido problemas en este sentido. Pero creo que eso es muy importante. Hacer otra cosa rápida, a medio gas, mi Pueblix, como decía Paco Estrada, es complicado. Y ahí vienen después el no funciona, es que no es lo mismo, es que no puedo hacer lo que hacía antes, es que ya no me dejan hacer lo que yo podía hacer, muchas de esas cosas. Entonces hay que tener un poquito de cintura y sobre todo de visión a medio plazo de lo que queremos conseguir y empezar a caminar junto con esa gente a ese cambio. No dejarlos solos, ¿no? Que no les dé la sensación que van perdidos. Boro, un abrazote desde aquí, me comenta la importancia de los entornos medios como Mate, XFCE, etc. La importancia de los entornos medios. Personalmente, creo que cada vez vamos polarizando más los entornos de escritorio en GNU/Linux. Me da la sensación, ¿eh? Sigue habiendo mucha gente amante de esa diversidad que a mí me encanta de escritorio. Hay un montón. Pero es verdad que cada vez, desde mi punto de vista, tanto Genome como KDE Plasma abanderan muchas novedades que no se ven tanto en los otros escritorios, desde mi punto de vista. No hago un seguimiento como para estar al tanto de ello. Y los otros pues se van quedando, desde mi punto de vista, un poco atrás en número de usuarios. Ahora, ¿qué importancia tiene? Pues bueno, fíjate, KDE Plasma cada vez consume menos. Un criterio antes de estos entornos medios, como Mate o XFCE, es que le daban vidilla a esos ordenadores con pocos requerimientos, ¿no? Que son un poquito más básicos. Entonces, últimamente yo veo una pelea que se ha polarizado entre Genome y también entre KDE Plasma. Y no sé, no sé si va a poder aguantar todo ese número de escritorios que tenemos, que creo que insisto, es importantísimo la diversidad que tengamos en Genio Linux. Nos da salud, porque si algo pasa, hay otros corredores que ya están ahí realizando ese trabajo, pero mi percepción es que es más complicado, que es más complicado en este sentido, por lo menos como lo tenían antes. Antes yo escuchaba muchísimo más, por ejemplo, de Mate o de XFES, y ahora no oigo tanto. Por ejemplo, los viernes de escritorio. Vamos a poner los viernes de escritorio que están por aquí. Voy a ponerlos aquí. Los viernes de escritorio, bueno, es un evento que se hace desde muchísimo tiempo y yo todos los viernes intento, tanto en lo que es Twitter como Mastodon, pues llevarlo a cabo. Y cada vez, vamos a verlo por aquí, y vamos a poner más reciente. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a ver cómo se ve. Vamos a pasar. Para los del podcast lo estoy poniendo. Y mira, viernes de escritorio. Arch Linux KDE Plasma. Viernes de escritorio, este Linux Mint que es Cinnamon. A ver. Pues no, fíjate, es Mate, en toda la boca, Juan. Vamos a ver más por aquí. Genom, viernes de escritorio, este es Plasma. Estoy viendo del más actual de hoy viernes, que es viernes de escritorio, hasta ¿qué? Viernes de escritorio, este es Cinnamon. Viernes de escritorio, este Ubuntu 11.04. Madre mía. El último Genom bueno para mí. Pone alguien aquí. Mi madre. Viernes de escritorio, esto es Plasma también. Fíjense todo lo que estoy comentando. Esto es FreeBSD. No. Madre mía. Esto es Ubuntu, esto es Genom. Esto es Cinnamon. Fíjate, XFCE, pues hay de todo un poco, pero sobre todo yo cada día lo veo más polarizado en lo que es, este es Genom, entre Genom y KDE Plasma. Este de aquí, este es Genom también, Linux Mint, y esto es Cinnamon. Lo que es verdad, y siempre lo dice yo y lo decimos mucho, Linux Mint, Cinnamon, para empezar, yo creo que está genial, para empezar y para seguir también. La verdad es que facilita mucho. Viernes de escritorio, muy, muy, muy buen proyecto, evento, en el que todos los viernes en las redes sociales empezamos a compartir nuestros escritorios para dar a conocer lo que es GNU Linux, los escritorios y la diversidad y lo bonito y lo precioso que son los escritorios. Si estás en redes sociales, tanto Mastodon como Twitter, que es la que estoy yo, todos los viernes con el hashtag Viernes de Escritorio, lo compartimos. Hay de todo, pero me da la sensación que antes yo veía más Mate y XFCE. Y ya no lo veo tanto. No me digas por qué. Pero bueno, creo que poco a poco va siendo más complicado. Más cosas. El tema de alguna anécdota que me ha pasado y me sonrojó mucho. De repente, en el colegio, nosotros, en nuestro colegio tiene, bueno, colegios en toda España y cada vez pues tenemos algunos cursos, formaciones en los que tienen que ir compañeros o compañeras a otra parte de España. Y en uno de ellos me avisa una compañera que me dice: oye, Juan, aquí tengo un profesor que dice que te conoce. Y te conoce de Podcast Linux. Y te quería mandar un saludo. Y se ve una foto de esa persona que yo no conocía, un compañero de trabajo de otro colegio de España, como saludando porque empezaron a hablar. Empezó a hablar esta compañera. No sé cómo salió mi nombre, por algún tema de, no, porque Juan tal, Juan Feble. Y se quedó este chico así, dice, ¿Juan Feble? Juan Feble, Juan Feble ese lleva un podcast de Linux. Claro, la compañera no sabía absolutamente nada de esto y se quedó como diciendo, bueno, yo creo que no. Pues yo no sé si fue que le puso el podcast o que empezaron a hablar y que al final se dieron cuenta que sí y me escribió la compañera diciéndolo. Y bueno, me sonrojé mucho, me puse muy nervioso porque la verdad no esperaba que la gente, bueno, te conozca así o trascienda algo más, ¿no? De lo poco que somos y bueno, el grupete tan bueno que tenemos aquí de audiencia. Me llamó mucho, mucho la atención. Y lo comento. ¿Qué más cosas puedo hablar aquí? Muy interesante. Miren, por ejemplo, yo estoy últimamente utilizando, lo pongo por aquí. Estoy utilizando Joplin. Joplin es un blog de notas para recoger notas que lo puedes sincronizar, está muy bien. Y que es en local. Tiene lo bueno de ser en local, porque siempre vas a tener todos los archivos en local de tus notas y tiene lo bueno de sincronizarse con otros ordenadores. Yo estoy intentando, no sé si seguir con esto, hace menos de un año, antes utilizaba otras notas que eran privativas y en un momento dije, basta, vamos a utilizar algo que sea software libre. Y igual lo más seguro es que me cambie a otro tipo. Lo que pasa es que tengo que utilizar y conocer lo que es el software que Jorge Lama nos lo comentó en FliSol 2021 Tenerife, que por cierto un abrazo a toda la gente que estuvimos ahí codo con codo sacando adelante ese evento online, que sudor y lágrimas, pero que al final salió muy bien y estoy muy contento. Tienes por ahí el episodio anterior para que le eches un vistazo. Y era CryptTab, sí, lo voy a poner aquí, voy a ver si se puede, porque está muy bien. Bueno, aquí te lo voy a dejar. Me gusta porque es online, pierde el tema de que si no tienes conectividad, pues no puedes llegar, pero es como un disco duro donde puedes ir poniendo notas, puedes ir poniendo también archivos. Creo que te permite, sí, lo tiene aquí, hasta 1 giga, CryptPad y .fr. Y la verdad es que puede que me cambie a esto, porque yo creo que es interesante. No lo tendría, o sea, lo tendría sincronizado. No podría offline, evidentemente, pero sí lo tendría sincronizado. Y no sé, me estoy debatiendo entre los dos. La verdad que Joplin está muy, muy bien, pero CryptTab en este sentido está interesante, porque no tienes que estar sincronizando y va mejor. No sé por cuál decantarme, no sé si tú conoces algunas notas más, porque, bueno, a ver si te lo permito para que lo veas un poquito. Aquí ves, por ejemplo, del SIMPAC, pues mira, aquí yo tengo toda la información que voy recogiendo. Son apuntes, si alguno se echa las manos a la cabeza porque es un montón, antes ponía punto, coma, lo leía prácticamente todo. Creo que hemos ganado bastante en lo que es fluidez. Si alguna fluidez tiene Podcast Linux en este sentido a la hora de realizar los programas. Y aquí voy poniendo algunas cosas para que sean mis apuntes. Y aquí lo tengo todo. Y como siempre, para los que no nos ven porque están escuchándonos en el podcast, Desde hace ya algunos años he cambiado a fondos oscuros, temas oscuros, porque las gafas que llevo aquí ya se nota que los 47 años van, bueno, se van notando. Y yo por lo menos con lo que es los temas oscuros, noto, percibo que no se cansa tanto bueno, la vista con respecto a otro más iluminado. Ya prácticamente cada vez que veo un entorno de escritorio muy de claros, ¿no? De temas claros, me chirría a mí, ¿eh? Y evidentemente a la gente que tiene tonos claros, cuando me ven a mí el oscuro, les chirría un montón. Pues bueno, vamos a seguir con algún tema más. Vamos a ver qué me han puesto en las redes sociales porque estarán aquí. Bueno, a ver si Juan vuelve a conectar y nos pasa el enlace. Pues bueno, el enlace ahora tendría que parar la emisión esta y no la voy a pirar. La grabación en este caso. Y bueno, yo creo que... Por lo menos, fíjense, dice, se veía bien, da buena calidad de tub. Se veía muy bien. Pero no sé el motivo por qué haya caído. Si ha caído porque he tenido algún problema con OBS, no lo creo. Con lo que es la conectividad desde casa, alguna vez me ha pasado. No sé si me ha pasado en este momento, la verdad, no sabría decirte. O el propio de tú, que sí conozco que hay a gente que ha tenido bueno, problemas. David Marsal me comenta, dice, cosas del directo, no se puede recuperar una vez se corta. Puedes poner en comentarios del vídeo que queda un nuevo directo. Pues sí, se podría hacer. Yo supongo, David, que poco a poco... Eso lo mejorarán, porque es un tema de, vamos, de poder que nos den esa llave privada para que pueda enganchar a lo que es el servicio de streaming que se pueda hacer. O sea que creo que en un futuro puede ser. Yo he visto a Ricky Linux, por ejemplo, que sí ha tenido problemas. Empieza el directo y de repente dice, les paso de nuevo el enlace, porque se ha caído el directo. Pero que iba muy bien, ¿eh? Y yo he hecho pruebas y la verdad es que ha ido muy bien. Me preguntan, ¿el directo ha finalizado? Pues, lamentablemente sí, pero no lo he querido hacer de esa forma. No cuando yo he querido. Bueno, todavía nos quedan 5 minutos. La hora, por ejemplo, del vídeo la voy a hacer así. Y bueno, nos pasamos bien. Más cosas que tenemos aquí. Bien, vamos a dejar esto de aquí. Y no sé si han visto, voy a pasarlo por aquí. No sé si han visto cómo funciona. Bien, esto te voy a ponerlo por aquí arriba. Estoy intentando... Porque claro, cuando yo emito y a la vez pongo el OBS que emite la pantalla, se ve en el infinito eso, ¿no? Repetido infinitas veces y queda un poquito mal. Bueno, como ven aquí abajo, voy a pasar por aquí lo que es el ratón en la parte de abajo. Está la parte de audio, la parte de vídeo, de escenas, donde podemos meter de todo. Podemos meter, fíjense aquí, voy a pasar a la escena 1 y yo puedo meter una imagen y un texto que va fluyendo, que está fenomenal. La verdad es que le da un puntito que está muy bien. Yo podría hacer una caja aquí dentro de mi webcam y ir poniendo ahí información también. A día de hoy OBS Studio yo creo que tiene músculo suficiente para hacer el programa de streaming que tiene más gente, que es software libre y que funciona muy muy bien. Hoy no ha querido funcionar, conmigo, pero funciona muy, muy bien. Y lo dicho, era la intención, como ven por aquí, estamos grabando, pero lo ven, la emisión aquí dice que está a 0K de emisión. ¿Por qué? Porque no se puede, o sea, una vez pierde la emisión, no puede enlazar después, por lo menos en Pertub, pero entiendo que eso se solucionará. En YouTube entiendo que sí se puede hacer, o por lo menos he visto que sí se puede hacer. Y en Twitch desconozco totalmente. Por cierto, un tema del que quería hablar. Yo no sé si últimamente conocen que está habiendo un auge en lo que es un tipo de servicio donde es en audio, no es en vídeo, y donde hay personas que sean como los ponentes y hay otros que son los oyentes, la audiencia, ¿no? Donde entran en un sitio y se ponen a oír. Desconozco ahora, no me acuerdo de este servicio, cómo se llama. Lo tengo en la punta de la lengua. El más conocido es Privativo, que salió solo para iPhone, me acuerdo, no estaba. Y que ya Twitter lo ha sacado, que creo que se llama, no sé si es Moments o algo de esto, déjame ver cuál puede ser. Y me llama mucho la atención porque a mí me gustaría hacer directos, pero no me siento, no creo que visualmente para lo que yo quiero hacer sea interesante emitir vídeo, pero el audio sí, siempre me ha gustado y sigo enamoradísimo de lo que es el podcasting, por eso, porque creo que el audio es muy interesante. Y en el tema de Twitter también ha sacado lo que son esos pequeños eventos donde una persona crea ese evento, es como si fuera una radio y las personas pueden solicitar pasar a hablar, y si no lo solicitan solo están como de oyentes. Me parece que es muy interesante. Creo que no tenemos nada con el software libre, no tenemos ningún servicio de eso, y sería interesante porque a mí me gustaría mucho. No es lo mismo como otros servicios que tenemos desde hace mucho tiempo de streaming de audio, ¿eh? Ojo, no es como Mumble. Mumble está muy bien, pero lo que digo es entrar y uno se puede poner como oyente, ¿eh? O solicitar al administrador pasar a, bueno, a ser hablante, ¿no? A ser ponente, ¿no? Al administrador. Y el administrador es ponente y va dando juego y vamos entrando en diálogo con muchos temas. Me gustó mucho uno de Twitter que es la primera vez que entré. Clubhouse, creo que se llama. Ya me acuerdo del servicio. Clubhouse. Y creo que sería interesante buscar algo de esto para GNU Linux, ¿no? Además, no creo que sea muy complicado de hacerlo, sinceramente. No requerirá un servicio muy complicado. Y creo que puede dar mucho juego para hacer directos, pero de radio. Y el que está, la persona que está de oyente, pues lo puede tener en su móvil y solo lo que quiere es oír. No quiero ver, no necesito. Para otras cosas sí, evidentemente, pero para eso no necesito pues estar tan atento visualmente, sino que puedo ir, por ejemplo, no sé, una vez creo que lo que estuve oyendo un directo de YouTube, pero lo estuve oyendo en el coche y prácticamente lo que veía, si lo oía, pues ya visualmente no me aportaba nada. Yo creo que es muy interesante. También es verdad que Clubhouse ahora está, por lo que dicen, de capa caída, porque es un servicio que ha entrado con mucha fuerza y se está yendo con la misma, pero que otras plataformas lo están cogiendo, como Twitter, no sé si como Facebook, y sería interesante poder tener algo con software libre, y a mí sí me engancharía bastante eso, porque sería como un directo de podcast, que ya hemos hecho alguno, y que con IceCat, pero donde la gente sea muy fácil entrar, ¿no? Pedir la palabra y entrar. Y yo creo que eso todavía no hay nada parecido. hay otras cosas, pero no es eso exactamente. Pues bueno, por mi parte nada más, ya llevamos una hora y dos minutos y con los dos o tres minutos que puse al principio para ver que funcionaba bien el directo, puse lo que es la primera escena donde ponía la información del directo, pues ya hemos hecho prácticamente una hora, que era lo que tenía pensado hacer. Me queda un sabor agridulce porque primero me lo he pasado muy bien, pero parece que el directo en sí no se ha emitido, o por lo menos se ha cortado en algún momento, no sé el motivo. Y segundo, buscar en estos directos, pues bueno, tu apoyo de alguna forma, que puedas entrar y todo esto, que creo, a mí me encantaría tener un servicio de audio donde, como Clubhouse, se pueda hacer eso y después se pueda extraer de ahí el audio y poderlo dejar como podcast. Esto sería muy interesante. Está morning.fm, creo que era el servicio también, pero ahí todos entran a hablar directamente. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en la plataforma el administrador controle quién le da la posibilidad de ser ponente, de hablar. Y que mientras toda la gente pueda entrar, pueda chatear y esté de oyente. Y mientras los otros de ponentes, que el administrador vaya dando juego. Yo creo que sería muy interesante. A ver si, seguro que si indagamos un poco, algo habrá por ahí. O mucha gente ya habrá pensado que si Clubhouse está funcionando, o también lo está haciendo Twitter y Facebook con sus propuestas análogas, seguro que sería interesante. Pues nada, por mi parte nada más. Corazón partido. Pues así son las cosas. A veces se gana, a veces se pierde. De todos modos, el vídeo como tal, si me estás oyendo en un podcast, lo vas a poder ver. Y si se te cortó el directo, pues ahora poco a poco lo resubo en un segundo y lo doy a conocer en las redes sociales. Pues ¿qué le vamos a hacer? Una vez se gana y otra se pierde. En el software libre también. Pues bueno, un abrazo muy fuerte Linuxero, un abrazo muy fuerte Linuxera. Recuerda que en las notas del programa o en el del vídeo te voy a dejar los métodos de contacto para que también puedas comentar todo lo que he hablado, y que si me mandas un correo, bueno, soy la persona más feliz del mundo. Te lo dejo en las notas del programa, pero te lo digo ya. podcastlinux.com, ahí está toda la información, está la página web, y podcastlinux@disroot.org, ahí tienes mi correo, y vamos, todo oídos para la propuesta que quieras hacerme, o para, bueno, si quieres comentarme algo, o te puedo echar una mano. Un abrazo muy fuerte Linuxero, ahora sí, un abrazo muy fuerte Linuxera, y esperemos que el próximo directo lo podamos ver en directo como Dios manda, y hasta la próxima. Chao.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.